Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Qué gusto poder estar con ustedes, tener esta oportunidad, este privilegio. Yo así lo miro. Cada vez que Dios nos da la oportunidad de aportar un granito de arena en la vida de la iglesia, pues para nosotros es de mucha bendición. Y queremos seguir instruyendo a la iglesia en la palabra del Señor. El tema de esta noche es sencillo, una expresión del Señor Jesús que dijo: haz esto y vivirás. Ese es el tema. Y van a ver ustedes hacia dónde nos empuja, hacia dónde nos dirige la palabra del Señor. Busquemos entonces ahí en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo: para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido. ¿Qué dice ahí? Palabra del Señor. Todos anhelamos ver un milagro en la vida, ¿no? El que está enfermo desea ver un milagro de sanidad. El que está en problemas desea ver un milagro que salga de sus problemas. El que esté en una cuestión bien complicada, puede ser económica, puede ser de salud, puede ser algún problema familiar, uno anhela salir de ese problema. Y uno le clama tanto a Dios y uno le dice: Señor, haz un milagro. Obra, Señor, por favor. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, Dios lo hace. Seguro que sí, porque yo estoy seguro de que muchos de ustedes han recibido, no uno, muchos milagros de parte de Dios. Muchos. Pero en esta noche quiero hablarles de ese milagro tan precioso que nos puede llevar a la vida eterna. Y es que el conocimiento de la palabra de Dios lo podamos llevar a la práctica. Ese sí es un verdadero milagro. Y ese milagro nos lleva a la vida eterna. Póngale mucha atención porque este es muy bonito. Todos nos esforzamos por leer la Biblia, ¿sí o no? Sí. Todos nos esforzamos. Y eso habla precisamente de una responsabilidad personal. Una responsabilidad personal que uno debe de esforzarse por leer la palabra de Dios. Usted me dice: hermano, yo no lo leo, va. Póngale interés, pues. No se quede atrás. Porque también por no leerlo hay consecuencias muy fatales. Pero póngale interés si usted no lo está leyendo. Pero lo importante es que todos lo leamos. Esa es una parte tan importante. Pero no debemos, hermanos, de quedarnos únicamente con el conocimiento de la palabra. El conocimiento es bueno. De hecho, que quiero decirles, hermanos, hay muchas personas que no son de nuestra congregación que leen la Biblia, que leen las Escrituras. Y es bueno, pues, o sea, la lectura de la palabra del Señor es bueno. Solo que el gran problema, hermanos, es de que ese conocimiento, dice la palabra del Señor, de que el conocimiento sin espíritu hincha. La letra mata, dice. Así dice, la letra mata. Por eso es de que la letra y el espíritu da vida. Por eso nuestro tema de esta noche es: haz esto y vivirás. Nosotros somos instruidos en la palabra de Dios continuamente, ¿sí o no? Por ejemplo, si yo les hago una pregunta, ¿cuál fue el estudio del martes? Sí, valorando la palabra en familia. ¿Cuál fue la de hace 8 días? ¿Cómo? Sí, el misterio de entender a Dios. O sea, ¿y cuál fue la de hace 20 días? ¿Qué les enseñaron el domingo? ¿Qué les enseñaron el jueves? Nosotros, hermanos, recibimos continuamente un cúmulo de conocimiento. Recibimos enseñanzas. Recibimos estudios. Recibimos conocimiento. Nuestro compromiso como pastores de la iglesia es trasladarles a ustedes el conocimiento de la palabra. Pero quiero decirles, un creyente responsable, su compromiso va a ser que el conocimiento que pueda recibir lo pueda convertirlo en la práctica. Y eso sí es la responsabilidad de cada uno de ustedes. Ahí ya no podemos nosotros hacer nada. Eso ya depende de su responsabilidad. Pero de que va a seguir oyendo palabra de Dios, va a seguir oyendo. Primero Dios, con la ayuda de Dios, así va a ser. Vamos a seguir recibiendo palabra de Dios. Pero entre los que transmiten y los que reciben, debe de darse el verdadero milagro de que lo que usted oye lo pueda llevarlo a la práctica. Porque aquí es donde podemos estar cometiendo graves errores. Pero de que el conocimiento está, de seguro así es. Por ejemplo, les hago el resumen de esto que acabo de leer. Un intérprete de la ley. Existían en los días de Jesús los fariseos, existían los intérpretes de la ley, existían los escribas, y cada uno de estos grupos de personas tenían algo muy, muy, muy importante: una dedicación, un esfuerzo, una exigencia personal. Ya se imaginan ustedes ese personaje tan importante que habló con el Señor Jesús. Le fue a hacerle una de las preguntas que muy pocos hacen. Por eso dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No le dijo el Señor: regala tamales. No le dijo el Señor: regálele ropa a los pobres. Eso ya se puede hacer ya como algo como un gesto que se va a dar porque usted tiene una convicción tan personal de conocer a Dios, y eso se va a dar, pues. Pero saben ustedes que aquel hombre tan importante, un intérprete de la ley que sí sabía, un intérprete de la ley, hermanos, saben ustedes que era todo un erudito, el que era una eminencia, el que tenía el Señor ahí enfrente. Era una persona que sabía, conocía perfectamente bien. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Viene el Señor y lo remitió precisamente a las Escrituras, a la ley. que está escrito en la ley. La ley era precisamente que es lo que nosotros conocemos hoy en día, los cinco primeros libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Eso era precisamente, ahí lo remitió el Señor Jesús. Y dentro de estos cinco libros tan importantes, lo que se conoce como la ley, viene el Señor, viene aquel hombre tan importante, sacó lo más importantísimo de la ley. Y se lo dijo así al Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, ¿quién? Jesús. Haz bien, has respondido. Haz esto. ¿Y qué dice? Pero el relato no quedó ahí. La conversación no quedó ahí. Siguió. Aquel hombre viene entonces, Señor, y ¿quién es mi prójimo? Pues por eso dice aquí. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, y dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Viene el Señor y le plasma una historia real. Un hombre venía de Jerusalén de adorar a Dios, cayó en manos de ladrones, y le relata la historia. En el camino venía un sacerdote, a lo cual pasó de largo. Venía un levita y pasó de largo. Probablemente que aquel levita venía tal vez de administrar el culto, aquel sacerdote venía de predicar, de enseñar la ley, pero ya en el terreno de los hechos, incapaz de cumplir. Ya en la práctica, ahí si no, ¿cuánto pudo haber sacado aquel gran intérprete de la ley? ¿Cuánto pudo haber sacado? Bien, el Señor nos remite que lo que conozcamos nos lo llevemos a la práctica. Porque la verdad es que nosotros tenemos mucho conocimiento. Muchos de ustedes leen. Gracias a Dios por ello, porque eso nos impulsa a nosotros también. Porque entre más leen ustedes, hermanos, más nos impulsan a encontrar en la palabra del Señor. Seguramente, gracias a Dios, dice la palabra del Señor que un día el apóstol Pablo llegó a un lugar, predicó la palabra, dice que en la noche todos fueron a ver si era cierto lo que Pablo decía. Lo mismo pasa dentro de la iglesia. Se nota cuando alguien no lee la carta. Se nota cuando alguien no lee la palabra. Se nota cuando alguien no escudriña la palabra. Se siente, se pesa. Pero como también se siente cuando alguien le ha dedicado tiempo a la palabra del Señor. Se siente. Porque lo que transmite no es solo letra, sino que lleva vida. Y eso es lo que nos esforzamos aquí en este lugar. Así es que, de manera, hermanos, que ustedes leen, eso es bueno. Nos impulsan a nosotros también a seguir conociendo la voluntad del Señor. Quiero trasladarles este sentimiento que hay precisamente en el Señor Jesucristo, de llevar la palabra de Dios a la práctica. En el libro de San Juan hay un aspecto muy bonito que el Señor enseña. San Juan capítulo 12, versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella, ¿qué dice? No tienen ustedes idea, hermanos, lo delicado que es ser creyente. Lo delicado que es oír la palabra de Dios. Hay un gran compromiso. porque de lo que uno oye, si uno no lo lleva a la práctica, dice que en aquel día uno va a ser juzgado o va a ser justificado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos lleva entonces, entre más oímos, diligencia a ponerlo en práctica. Eso es lo que quiere Dios. Diligentes, ¿ve? A llevarlo a la práctica, para no nos quedemos únicamente con un acervo de conocimiento. No. ¿Saben ustedes, hermanos, de que hay muchas personas que conocen la palabra, pero son nulos en la práctica? Y es más, les voy a decir, el diablo tiene mucho más conocimiento que cualquier doctor en teología. ¿Saben ustedes que hay personas que sacan doctorados en teología? El diablo lo supera, porque el diablo tiene mucho más conocimiento de la Biblia que ellos. Pero ¿saben cuál es el gran problema? Que Satanás no puede llevar a la práctica. Pero nosotros, ¿cuál es la diferencia que existe? Que Dios a usted le da el milagro, el poder para poner en práctica la bendita palabra de Dios. De ahí lo podemos convertirlo en vida. ¿Sí? La palabra de Dios se puede convertirlo en vida. De manera que la palabra de Dios dice que en aquel día, la palabra es la que va a juzgar todo el mensaje que hemos escuchado. Pero quiero leer otro pasaje. Libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Aquí el Señor Jesucristo pone de ejemplo qué es lo que sucede cuando alguien oye nada más y cuando alguien sí se esfuerza por llevarlo a la práctica. San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, hacer es llevarlo a la práctica. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia. Oiga esto. Vinieron ríos. Soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande la ruina. Ríos habla aquí precisamente de aquellas corrientes que hay en el mundo, que fácilmente puede tumbar, puede botar a alguien de su firmeza. Esos ríos. Si usted es una persona que le gusta estar oyendo programas aquí, programas, como alguien me dijo un día, si me hablan de Dios es bienvenido, dijo. No importa cuál sea la religión, aquí es bienvenido. Cuidado, le dije yo. Porque si no está bien firme, lo confunden aquí, lo confunden allá, lo confunden allá, y va a llevar una vida confundida. Si mientes en la palabra, eso es todo. Eso es todo. Porque cuando uno está cimentado en la palabra, pueden venir ríos, pueden venir vientos, permanece firme. Porque eso está cimentado sobre la roca. Vientos pueden ser luchas, pruebas, adversidades, enfermedades, vicisitudes en la vida, pero usted permanece firme. Que llega el tío, que llega la abuela, que le llega un montón de vecinos a decirle un montón de cosas, y no titubea, permanece firme, porque está fundamentado sobre la palabra. Su casa está bien edificado. Pero cuando no está bien edificado, lo construyó solo sobre la arena, un comentario por allá, una cuestión por acá, y ya lo confunde y anda todo turbado. Ese es lo que no debe de pasar. Por eso es de que la iglesia debe de esforzarse, hermanos, en poner la palabra de Dios en práctica, en guardar la palabra. Guardar significa llevarlo a la práctica. Eso significa guardarla. No que usted vaya, que le haga una vitrinita por ahí a su Biblia y, como dice el Señor, que hay que guardar su palabra, lo va a meter en una vitrina y le va a echar llave. No. Es que usted lo lleve a la práctica, que yo lo pueda llevar a la práctica. ¿Me están entendiendo, hermano? Haz esto y vivirás, dijo el Señor. Lo que nosotros vamos a escuchar, lo que vamos a leer, hay que hacerlo, llevarlo a la práctica. Otro pasaje, en el libro de San Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, una mujer dentro de la multitud levantando la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué dice? ¡Ja! ¡Qué tremendo! Para Dios, ¿quién es bienaventurado? Bienaventurado quiere decir dichoso. ¿Quién es un hombre, una mujer, un joven dichoso para Dios? Aquel que sabe llevar la palabra de Dios en la práctica. Es un dichoso para Dios. ¿Y por qué dichoso? Ahí se los voy a explicar más adelante. ¿En qué consiste lo dichoso? Ahí se los voy a explicar. Pero a eso se refiere el Señor Jesús. Dice que antes, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y lo pone por obra y la guarda, dice. San Mateo capítulo 11. Estoy tratando de leer rápido porque quiero llevarlos a un aspecto en esta noche. San Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Miren qué tremendo esto. Se puede decir: hermano, yo voy a estudiar teología para conocer a Dios. Lo pueden enredar más, hombre. Mejor aprenda a doblar rodillas ante Dios y lea su palabra. Eso es todo. Y dice, versículo 26, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera. ¿Qué dice? Bueno, vamos a entrar de lleno a la parte más importante de esta enseñanza. Podemos tener conocimiento, y hay que tenerlo. Podemos leer, podemos memorizar, y eso es bueno. Luche por memorizar la palabra, eso es bueno, porque usted tiene donde echar mano en el día de la prueba, en el día de la adversidad. Comprobado, Dios respalda su palabra. Comprobado. En el día de la adversidad, si usted se recuerda de algún versículo y se aferra, yo lo he hecho. Sí, yo lo he hecho. En un día de enfermedad estaba tirado en cama. Me recordé de uno de los versículos y dice el Señor así: si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre la tierra, sobre cualquier cosa, os será hecho, dijo el Señor. Sí. Y yo, bueno, estaba tirado, postrado, como ustedes no tienen idea. Llamé al hermano Edwin. Le dije: Edwin, necesito tu ayuda, le dije. Vente a mi casa. Estoy grave. Voy para allá, me dijo. No tardó el hermano en llegar. Cuando llegó a la casa, ¿cuál era? O sea, él iba con la gran inquietud de que le iba a pedir, si le iba a pedir un jarabe por ahí o le iba a pedir. Bueno, no sé si está al alcance de él. Pero, amigo, le dije, hermano, quiero hacer uso de la palabra de Dios. La Biblia dice que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, estoy grave. Ora conmigo para que Dios me levante de mi enfermedad. Él impactó tanto porque yo le dije eso. O sea, no le pedí ni un jarabe, no le pedí ninguna cuestión de esas que él receta algunas veces. Entonces, doblamos nuestras rodillas delante de Dios. Y aquí seguimos sanos por la misericordia de Dios, hermano. Dios cumple su palabra, hermano, de verdad. Por eso guárdela, grábesela, póngala por obra cuando le toque. Porque eso así es. Les contaba a los hermanos ayer, cuando nació mi segundo hijo, me dijo el hermano de Dios, la vida de tu esposa está en peligro, me dijo, y la vida del niño está en peligro. Aquí urge una cesárea, me dijo. Urge, me dijo. Mira, le dije, antes de que sea eso, mejor clamémosle a Dios, le dije. Le clamamos a Dios. Pero aquello que sale del corazón, aquello que nace de adentro, le clamamos a Dios, Señor, interviene, por favor, Señor. Cuestión de como de 5 minutos, ya ni dio tiempo ir mi esposa a la sala de donde nacen los niños, sino que ahí en la camilla donde estaba acostada, patojo afuera. La palabra de Dios hay que creerla, hermano. Hay que llevarlo a la práctica. No se quede únicamente con el acervo de conocimiento. Porque si nos quedamos solo con el acervo, por eso es de que titubeamos, trastumbamos, caemos y tantas cosas nos puede pasar. Hay un aspecto que con esto voy a finalizar, porque miren, el tiempo va así reducido y ustedes tienen que regresar. Yo, gracias a Dios, hoy no regreso a Guatemala, ¿no? Bueno, tal vez alguno de mis compañeros sí que venimos, pero hay un aspecto, hermanos, que yo quisiera trasladarles en esta noche. El Señor Jesucristo dice algo aquí muy importantísimo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué dice? Hay un aspecto que no lo debemos de perderlo. Lo debemos de valorarlo. Debemos de lucharlo para pulirlo en nuestra vida. Debemos de esforzarnos para que brille sobre nosotros. Y es la mansedumbre. La mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? ¿Cómo se refleja la mansedumbre? ¿Cómo se nota que hay mansedumbre en la vida de un joven, en la vida de una mujer, en la vida de un hombre? ¿Cómo se nota que existe la mansedumbre? No es solo un decir, no es solo un nombre, únicamente una manifestación del Espíritu Santo. Viene el Señor Jesucristo y dice así: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo se nota que hay mansedumbre? Se va a reflejar en mi entorno. Se va a reflejar en el beneficio de los que me rodean, la mansedumbre. La mansedumbre significa que en mi entorno haya paz.
haya tranquilidad, haya alegría, haya armonía en mi entorno. Pero cuando esto no se da, ¿qué significa eso? De que esta virtud que estoy leyendo aquí en esta noche, hay que pulirla más y hay que esforzar para que se refleje más en nuestra vida. Porque saben ustedes, hermano, de que uno puede tener tanto conocimiento de la Biblia, pero uno puede fracasar en el terreno de los hechos. Si eres una señorita, el día que te regañen tus padres, ¿cuál va a ser tu reacción? Si eres una mujer casada, el día que tu esposo te llame la atención, ¿cuál va a ser tu reacción? Si eres un servidor dentro de la iglesia, el día que te llame la atención el pastor de la iglesia, el día que te llame la atención el diácono, el día que te llame la atención, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Cuál va a ser tu manifestación? Ahí es donde muchas veces fracasamos. Y teniendo tanto conocimiento de la palabra, y sabemos mucho. Por eso, hermanos, es importantísimo la responsabilidad y el compromiso de lo que oímos, de lo que recibimos, esforzarnos por llevarlo a la práctica. Oigan lo que el Señor Jesucristo dice aquí: llevad mi yugo sobre vosotros. Yugo. ¿Cuántos de ustedes conocen? El yugo era lo que les ponían precisamente a los bueyes de trabajo. Todavía no, ya se trabajan con tractores y con maquinaria, con equipo, pero esa figura era bien comprensible en los días del Señor Jesús. La forma de trabajar la tierra para antes de sembrarla era ararlo. Había que poner a trabajar a los bueyes y ponerles un yugo y poner el arado. Y el trabajo lo hacían los bueyes y caminaban. Los bueyes ya forjados ya en el trabajo, iban precisamente ensuavizando la tierra, ensuavizando. Trabajar dos bueyes juntos es precioso porque un silbido, una seña, un gesto, podían comprender bien aquellos animales de trabajo. Entonces lo que hacían es para forjar, para trabajar, para enseñarle a un buey tierno, bueno, todavía no se les llama buey, pero para poder enseñarles el trabajo hay que poner un buey viejo y uno nuevo. Y el nuevo regularmente cuando les ponen el yugo, se los quitan de encima. No lo aceptan. Hay un rechazo. Pero el buey viejo por el tiempo que ya lleva, trabaja de una forma ya tranquilo, ya está manso. Ya está adiestrado, ya cumple una función muy bonita. El Señor Jesús pone este ejemplo: lleven mi yugo sobre vosotros, dijo el Señor. ¿Qué reacción hay en nuestra vida cuando nos llaman la atención? Ahí es donde uno puede darse cuenta. ¿Cuál es la expresión de uno? Un hermano me decía, ese hermano me exhortó, pero no se da cuenta de la viga que tiene en su ojo, digo. Como quien dice, no lo acepto. Otros se han expresado, bueno, ¿y vos quién sos para llamarme la atención? ¿Saben ustedes qué significa eso? La mansedumbre en nuestra vida es tan importante. Y es un solo valor que estoy hablando en esta noche. Y no me da tiempo para más. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la mansedumbre me va a llevar a la eternidad? Haz esto y vivirás.
Quiero leer con ustedes otro pasaje. Efesios capítulo 1. Capítulo 4 es, versículo 1.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Oigan esto.
Esa vocación con que fuimos llamados, ¿verdad? Haga resaltar el nombre de Cristo. Haga usted resaltar a quien sigue, eso quiere decir. Con toda humildad. ¿Y qué dice? Y mansedumbre, soportándoos, ¿cómo dice? ¿Y a quién es? Vaya, ahí detengámonos. Póngase a pensar usted por un momento, ¿usted ha recibido alguna ofensa de alguien? Sí, ¿verdad? Todos hemos recibido alguna ofensa, más en alguna forma. ¿Cuál es su reacción cuando ha recibido alguna ofensa? ¿Sale corriendo? ¿Va en la noche, dobla sus rodillas? Señor, gracias, porque lo que estoy aprendiendo por medio del hermano que me ofendió. ¿O cuál es su reacción? ¿O viene y dice, me las tiene que pagar? ¿Día qué? Día que caigan en mis manos, vamos a ver. ¿Verdad que cuánto nos falta mansedumbre, hermano? Haga una revisión en su vida. Un pequeño examen así, rapidito en su vida. La conciencia es muy bonita. La conciencia llega hasta lo más profundo y uno se da cuenta que le hace falta a uno. Dios no lo va a condenar por sus reacciones. Dios nos puede condenar porque no somos capaces de buscar ayuda, porque Dios está dispuesto para ayudarnos. Sí, así como se los estoy diciendo. Dios está dispuesto en ayudarnos cuando llegamos a los pies de Él a decirle, Señor, por favor, necesito tu ayuda porque no puedo. Oiga lo que dice aquí. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Está como cuando uno le enseña a los pequeños los primeros 10 números, ¿va? Usted se da cuenta cuando uno les enseña a los pequeños los primeros 10 números. 1, 2, 3, 4, y les enseña uno el orden hasta el 10. ¿Ya te lo aprendiste? Sí, le dije. Va a repetirlo, pues. 1, 1, 4, 8, 7, y no le dice el orden. ¿Cómo se pone uno? ¿Cómo se pone usted? Ahí es donde se necesita la paciencia. Lo mismo nos pasa dentro de nosotros, hermano. En la relación entre nosotros como hermanos, nos ofendemos. Se requiere de mansedumbre. No voy a hacer lo que un día dijo la hermana. Yo no quiero estar en ese grupo de sala cuna porque ya no aguanto a estas hermanas. Mejor sáqueme de ahí, hermano, le dijeron al encargado de sala cuna. Se dijo, no, mejor siga ahí entonces. Hasta que aprenda, ¿va? Entonces mejor no colaboro. Esa es la actitud que muchas veces no mostramos, la mansedumbre. Ah, quiere salir con su capricho entonces. Quiere salir con la suya. Hasta ahora pues lo podemos sacar de ahí. Pero lo va a tener que aprender de otra manera si es hijo de Dios. Porque así es Dios. Hasta que se forje en la vida de uno. Esos valores que nos lleva a la eternidad. con toda humildad, soportando unos a otros, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos unos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de qué dice. ¿Por qué dijo el Señor que son más bienaventurados los que oyen la palabra de Él y la ponen por obra? Ahora sí se los voy a explicar por qué es más bienaventurado. ¿Saben ustedes, hermanos, que estos valores, este valor que estoy enseñando en esta noche, si usted está esforzándose porque refleje en su vida, seguramente usted va a tener vínculo, significa unión. Vínculo significa algo que nos liga. Eso significa vínculo. En el vínculo de la paz, seguramente su vínculo o lo que lo une es su esposo, sus hijos y sus familiares. Si usted tiene mansedumbre, seguramente ese vínculo de paz lo tiene. Su relación con sus hijos es sano. Su relación con su esposa, su esposo es sano, es de paz, es un ambiente de paz, ambiente de tranquilidad, no tenso. No aquello donde hay un ambiente donde cae mal que llegue. Cae mal. No. Hay un ambiente de paz, hay un vínculo. Por eso dice aquí, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otro pasaje. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Aquí el apóstol Pablo utiliza una figura de vestidura, ¿sí? Que es bien comprensible, pues la vestidura, dice aquí, versículo 12, vestíos, vestiduras, pues, vestíos, pues, como escogidos de Dios. Bonito, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno, por ejemplo, uno se pone un uniforme, en las empresas así, ¿no? Porque uno quiere dar a conocer la empresa donde uno trabaja. Esas son las vestiduras, tiene uno un uniforme. Pero aquí la palabra del Señor dice que ese uniforme o es algo que nosotros debemos de tener, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, y le agrega aquí paciencia. Esas son las vestiduras. En esta época en que estamos, uno luce las marcas. Hace unos 20, 30 años atrás, no, las marcas las escondían, pero hoy no. Hoy uno luce las marcas. Por eso que ustedes se dan cuenta que los adolescentes, mira mis zapatos, marca, ¿qué? Porque lucen la marca. Y esa marca hace como que uno se sentirse tan orgulloso de la marca que uno porta, que uno se viste. Porque ustedes y yo debemos de lucir es esa marca de Cristo. Mansedumbre, humildad, paciencia. Miren qué valores más. Bueno, otro día vamos a hablar de eso, pero lo cierto es de que ¿cómo nos enseña la palabra del Señor tan bonito? Dice aquí, dice, soportándoos unos a otros, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Y perdonándoos. Miren qué valor más precioso es. Perdonar. Cuando alguien tiene mansedumbre, perdona. Perdona. ¿Con qué facilidad? Pero cuando a alguien le falta mansedumbre, se va a recordar de lo que le hicieron hace 5 años. Ahí te recordás que no me dices un plato de comida. Ahí te recordás que no me, que no sé qué. Ahí te recordás que no me prestaste tal cosa. Ahí guarda un montón de cosas en el corazón. Oigan eso, perdonándoos. Cuando alguien es manso, perdona. ¿Con qué facilidad? Pero con qué facilidad, no le va a costar nada. Nada le va a costar. ¿Por qué? Porque tiene esta virtud bien impregnado. Son sus vestiduras. Por eso dice aquí, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, ¿verdad? ¿Han dado cuenta de ustedes que los patojos cómo se quejan, va? Mame, que mi lápiz me agarró. Mame, que me quitó mi sacapunta. Mame, que dejó tirado mi mochila. Mame, que no sé qué. Esas son esas quejas. ¿Saben ustedes de que dentro de la vida cristiana también puede pasar eso? Hermana, ¿qué tiene contra mí? Porque me di cuenta que no me saludo bien. ¿Qué si la otra andaba en sus luchas también? Miren la cabecita. La cabeza es tremenda. Pero cuando alguien es manso, tiene esa característica de Cristo en su vida, es manso, tiene la facilidad de perdonar. Una facilidad, pero por eso dice aquí, de la manera que Cristo os perdonó, así también, ¿qué dice? Cristo perdonó de una forma tan... ¿Por qué razón? No guardaba nada, no mantenía nada incómodo en su corazón. Dice, sobre todas esas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando esto se da como consecuencia, oigan esto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste también llamados en un solo cuerpo. ¿Qué dice ahí? La mansedumbre hace que en su hogar haya paz. La mansedumbre hace que en su mente haya tranquilidad. La mansedumbre hace que en su relación con los demás haya paz, haya tranquilidad. Por eso, hermanos, de vivir la palabra, haz esto y vivirás. Eso de llevar la palabra a la práctica es la dicha más grande que nosotros podamos tener. Así es que, hermanos, hay que llevar la palabra de Dios a la práctica, para que no nos quedemos únicamente con el acervo de conocimiento. Hay que llevarlo a la práctica y usted va a tener un entorno de paz. Va a estar en paz con su familia, con sus hijos, con sus vecinos, con todo. Va a estar en paz. Va a disfrutar de una paz, de una tranquilidad, porque es parte de esa bienaventuranza que el Señor... Más bienaventurado el que oye mi palabra y lo pone por obra. ¿Por qué bienaventurado? Porque disfruta. Disfruta de la presencia, de la bendición de Dios. Así es que, hermanos, vamos a dejar aquí esta enseñanza en esta noche. Amén. Luche por lo que tiene que luchar, hermano. No se dé por vencido. Cada uno debe ser consciente de su realidad espiritual y a seguir luchando. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Dios nos entiende y Dios nos ayuda. Por eso que nos da su bendita palabra. Amén.